Bueno, la verdad es que no he notado nada diferente en ellos, ¿no? Sí que les veo felices, pero como es normal, pero tampoco veo una sobreexcitación, ¿no? Saben de la dificultad del calendario que nos viene, también la sabíamos antes de estos tres partidos, pero jugar tres partidos fuera de casa para cualquier equipo es una dificultad grandísima, ¿no? Y entonces el primer paso es ir a Bilbao, que el otro día pues sacaron una victoria muy importante en Galicia y que pues llevan en su casa, ganaron con muchísima facilidad a Andorra, ¿no? Y sabemos lo difícil que es Bilbao en Miribilla, o sea que yo creo que son conscientes de eso.
Jaime, siento, el domingo se meten dos equipos con más recuperaciones por encuentro. Bilbao es el primero en este caso. También, como has dicho tú, viene a ganar un partido importante en Galicia que siempre sube mucho la moral. El primer partido en Andorra fue excelente. ¿Cómo encarar el equipo este encuentro teniendo en cuenta todos esos factores?
Bueno, pues con la responsabilidad clara de lo difícil que es ganar fuera de casa, ¿no? Ante cualquier rival, no creo que haya que diferenciar. Lo que pasa es que cuando la afición de un equipo contrario es como la de Miribilla, que aumenta la atmósfera y da mucho soporte al equipo, pues tiene más dificultad, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, intentar hacer las cosas bien, no perder las cosas que nos están favoreciendo en algunos momentos del partido e ir mejorando poco a poco esas que por la altura de temporada son las normales que tenemos que mejorar, ¿no? No creo que sea un partido diferente porque el rival sea diferente. Creo que es diferente el ir tantas veces fuera de casa ahora, con lo bien que nos hemos encontrado aquí en el Palacio. Salir fuera de casa es otra prueba de madurez del equipo que vamos a ver si la afrontamos bien.
Miribilla nunca es fácil, eso lo sabes, porque el año pasado incluso lo sufriste, pero ¿cómo es el Bilbao de este año?
Bueno, es un muy buen equipo. Yo creo que en la posición de base mezcla dos cosas que para mí son muy importantes, que es la juventud, por un lado, descaro y físico, y luego el base quizá de los que más experiencia tiene de la competición, como es Renfro, que incluso teniendo esa experiencia, pues dota al equipo de una velocidad y de una verticalidad pues tremenda, ¿no? Yo creo que también en su juego interior pues es muy versátil. El tener cinco con la capacidad de tirar de tres, con la capacidad de jugar por encima del aro dos de ellos, de afrontar uno contra uno a 4 o 5 metros de canasta y de tener una facilidad tan grande como Gynalson de jugar cerca del aro, pues pone muchas dificultades al equipo rival, ¿no? Y mantiene, yo creo que una de las mayores sorpresas para mí del año pasado, que es Smith, que hizo una temporada magnífica y que el otro día, aunque parece que no está muy acertado en momentos determinados, es fundamental. Y luego al 4, pues ha ganado físico. Para mí ha incluido un jugador que el otro día pues le da la posibilidad de ganar el partido con un rebote ofensivo de 2 más 1. Y luego pues sigue teniendo por fuera jugadores de gran calidad en el acierto exterior, ¿no? Entonces, para mí es un equipo muy compensado y muy difícil de jugarle.
Álvaro. Necesito que conozca el Copen, ha tenido un inicio de liga complicado, pero quizás se pueda reafirmar en el partido contra Bilbao.
Yo no, la verdad es que yo no lo veo muy complicado. Perdona, que no lo veo un inicio normal. Lo veo un inicio normal cuando tú eres base de un equipo y tu equipo va ganando y él tiene unos momentos de juego que no digo, pues es que no ha jugado o es que no ha tenido protagonismo. Sí, ha tenido protagonismo en varios de los partidos que ha jugado y es verdad, hay muchos ejemplos, ¿no? De bases que todavía les quedan un recorrido grande por hacer en diferentes equipos, tanto en nivel muy alto, pues de los cuatro primeros de liga, como en los demás. Bases que son americanos y que tienen su primer año aquí, hay varios ejemplos de que todavía no han encontrado su nivel, pero yo creo que lo está haciendo bastante bien para el momento de temporada en que estamos. Y es verdad que el otro día ni él ni Lude tuvieron mucho protagonismo en el último cuarto, porque hizo Howard de base, ¿no? Incluso Dylan en algún momento. Yo creo que es lo que toca en función del partido que viene, ¿no? Pero yo lo veo bien de verdad, ¿eh? Lo veo además que está con un carácter y con una energía muy, muy, muy buena.
Tere.
Ha sido tres victorias. La última, quizá, no sé si está de acuerdo o no, fue como diferente, ¿no? Porque es otra virtud más que ha demostrado el equipo, que hace una primera parte, a lo mejor, pues donde Tenerife domina más, se consiguió dar la vuelta al partido y el equipo tuvo la mentalidad de, bueno, pues de al final llevas la victoria cuando el partido parece que se va a encajar ahí, ¿no? Del lado de Tenerife en una segunda parte brutal. No sé si eso te hace todavía, pues eso, confiar todavía más en las diferentes opciones que tiene el equipo, ¿no?
Bueno, yo la verdad es la primera parte no la vi así. Es verdad que vi los últimos 6 minutos del segundo cuarto así, ¿no? Con un dominio grande de Tenerife, con una sensación nuestra de qué está pasando, que no estamos dominando o por qué no vamos ganando si en los primeros 10 minutos durante algunos momentos lo hemos bordado, ¿no? Y por qué no vamos ganando y vamos perdiendo de 9, ¿no? Entonces yo creo que, como he dicho, vamos a echar de menos una cosa que fue determinante el otro día en el partido y que no es que me sorprendiera, pero sí que es difícil de ver, que es que el aficionado crea más en la posibilidad de ganar que tú mismo incluso, ¿no? Y entonces eso es una cosa que los jugadores se han ganado con lo que hacen, con lo que transmiten, me imagino, ¿no? Y los aficionados empujaron mucho al equipo para que ganara. Y es verdad que no es normal pues hacer un 21-0 en el último cuarto, ¿no? En casa un equipo como Tenerife, pero son muchas circunstancias, ¿no? Tenerife ahora no está en su mejor momento, nosotros estuvimos con una creencia total y sobre todo porque todo vino desde la defensa. Puedes ganar, pero el problema es que Tenerife no metía, ¿no? Y no metía porque yo he visto el partido luego y la intensidad del equipo es muy grande. Esa es la lección que tenemos que aprender de cuando las cosas no van bien, como no iban, que llevamos 29 puntos, me parece, o 30 al descanso. Todo puede cambiar y todo depende de nosotros, ¿no? Y yo creo que es una lección que tenemos que aprender como equipo.
Rubén, si no te hablas de prueba de madurez deportiva del equipo, con lo que viene ahora, con el debe de los partidos de fuera de casa de la temporada pasada, y tal y como ha empezado el equipo, ¿respiras algo especial en esta plantilla, en esa conexión que hay de cara a lo que viene?
Yo es que el pasado, de verdad, que es pasado, es decir, porque el futuro más reciente ganamos los partidos fuera de casa en el año pasado, ¿no? Entonces cada uno podemos coger las partes del pasado que nos interesen para bien o para mal, ¿no? Y yo creo que yo he aprendido que el pasado es muy importante mantener las cosas importantes, pues como en este caso, nuestro club, un legado, ¿no? Y ese pasado nunca se puede olvidar, la gente que forma el club, los que vinieron al principio, los americanos, los entrenadores, el legado. Pero en cuanto a derrotas y victorias, cuando un equipo cambia tanto de plantilla, creo que no es necesario ni el debe del año pasado ni el no debe de hace dos años, ¿no? Porque como ya expliqué una vez, pocas veces he visto a un equipo que gane de 30 varias veces fuera de casa de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Y el UCAM Murcia hace dos años lo ganó y es que ni por un momento se me pasa por la cabeza recordar eso, porque no son los mismos jugadores, ¿no? Ni la misma situación. Entonces yo creo que tenemos que construir nuestro propio futuro trabajando en el presente. Y es una segunda oportunidad que tenemos que jugar fuera de casa. La primera la sacamos bien. Vamos a ver si somos competitivos contra un rival igual de difícil que Granada.
Ayer, por ejemplo, que hablaba arriba y decía que iba a echar menos a la afición, más o menos lo acaba de decir. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué te parece ese movimiento que está habiendo por parte de algunas peñas para conseguir que se llegue a los 7.000 del próximo partido, incluso implicando a Javier Rojas en un vídeo que han grabado? ¿Qué te parece ese movimiento que la gente cada vez te sorprende más? ¿O es difícil que te sorprenda tanto la gente?
No, sí, y es muy bueno además. Yo creo que las sorpresas son los que dan una actividad mejor a la vida en todo, ¿no? La rutina o el seguir haciendo lo mismo siempre, yo creo que es peor, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento. La verdad es que lo desconozco exactamente cómo es en su totalidad, pero sí que sé que hay un movimiento y que hay una ilusión de que el próximo día pues haya más gente, pero no es que sea conformista yo, ¿eh? Pero es que lo del otro día es difícil, ¿eh? De superar. Entonces, si queremos superar eso, entonces es que la ambición es muy, muy grande. A mí me gustaría que ahora tenemos tres partidos fuera de casa, dentro de la dificultad que ellos tienen, que esta ilusión, ganáramos los tres o no ganáramos ninguno, en función de la manera de competir que tengamos, se siga manteniendo igual, ¿no? Que para mí eso es, el otro día me decía una persona, es que te veo igual, que es que yo soy más optimista cuando la gente es negativa. ¿Sabes? Cuando la gente es optimista, yo me sumo al optimismo de todos, pero de una manera más pausada, porque me gusta ver los optimistas a ellos. Pero cuando es un poquito más negativa, es cuando yo soy el más optimista. Yo creo que yo y todas las personas que trabajamos en el club, sin contar jugadores, tenemos esa característica, ¿no? Y por eso, si se quieren superar todavía más, sería impresionante si superan lo del próximo día. Impresionante.
José Antonio. Sito, esta semana y la próxima, que no son las últimas que tenemos en el quinto del carrusel de partidos con competición europea, no sé si eso te condiciona a la hora de voy a exprimir más según qué jugadores según me interese o tampoco quiero pasarme de la raya por si luego alguno puede llegar mermado para cuando empiece también la gente, que es muy importante para el club. ¿Te condiciona eso o no a la hora de plantear los partidos?
Bueno, para el club lo más importante es la Liga, la ACB. Eso siempre lo hemos dicho, eso es fundamental, ¿no? Y además hemos puesto muchos ejemplos siempre de lo importante que es centrarse en la competición doméstica y la ilusión tremenda que tenemos por jugar la Basketball Champions League. Además, este año con un grupo de los grupos que he jugado yo en competición europea, creo que es el más difícil en todas las que he jugado, ¿no? Porque, bueno, ya hablaremos de la Basketball Champions, ¿no? Pero es que me viene el equipo italiano y la verdad es que me parece de Euroliga, no de Basketball Champions el equipo italiano. Entonces, no condiciona mucho. Lo que sí tenemos que intentar habituarnos es a lo que está pasando en los primeros partidos de competición, tanto en Supercopa como en los tres oficiales de Liga, que es que habrá jugadores que un día jueguen 0 minutos y otro día jueguen 28. Habrá jugadores que parece que no van a contar, como Jelinek, y sean fundamental para encarrilar la defensa del tercer cuarto el otro día contra Tenerife, ¿no? O Simón puede jugar 20 minutos seguidos, o de repente puede estar en el banquillo. Entonces yo creo que eso es lo que hace grande el equipo, el comprender desde todos los ámbitos de UCAM Murcia que eso puede pasar un día, ¿no? No creo que nadie piense que Mafaden puede meter 6 triples el próximo día contra Bilbao. No creo que nadie diga que no puede pasar, puede pasar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que puede hacer más grande al equipo de lo que somos.
¿Álvaro?
Si se consiguiera la victoria en el partido contra Bilbao, el equipo se pondría 4-0. Eso invita a soñar con el objetivo copero, pero Dustin el otro día hablaba de ir partido a partido. ¿Compartes esa opinión de la Rima?
Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando vine aquí, lo he contado muchas veces a Felipe, creo, el otro día se lo volví a repetir. Yo vine aquí una vez con Bilbao Basket de la cuarta jornada, y se hablaba de Copa en Murcia. Es imposible llegar a la Copa así. De verdad te lo digo, ¿eh? Imposible. Vayas 2-0, 2-2, 4-0, de verdad que es imposible. O sea, en la jornada 3 lo que hay que hacer es trabajar. Y yo siempre digo que en la jornada 10 puedes ver cómo está tu equipo y las cosas que te puedes plantear o no, aunque todavía queda muchísimo para acabar la primera vuelta. Yo recuerdo perfectamente, y he puesto el ejemplo, de que se hablaba de Copa aquí cuando yo llegué en la cuarta jornada con Bilbao, porque se iba 2-2, creo, y este partido es vital para la Copa. No llegas, seguro que no llegas, es imposible. Hablar de Copa para mí en la jornada 3 solo puede hablar Málaga, que es el único que está clasificado. Los demás sería, de verdad, bueno, es que ni se me ha pasado por la cabeza. Se me ha pasado por la cabeza ir a Bilbao y competir ante un rival que va 2-1, que solo le sacas una victoria y que juega delante de su afición. O sea, la dificultad es máxima. O cualquier otra cosa, creo que es perder la perspectiva de lo importante.
Sito, difícil destacar a un solo jugador entre todo el grueso de la plantilla que está iniciando también la temporada, pero sobre todo el nombre de Viegande, ya conocíamos las posibilidades que tenía, su talento, pero esta temporada le estamos viendo un rol bastante más protagonista que tenía habitualmente. ¿Dónde está ese clic o dónde está ese punto en el que tú y Alejandro, porque ayer lo comentábamos en la tertulia de baloncesto, en Ser Deportivos, dónde está ese momento, ese punto donde Viegander se ha echado tantos galones a la espalda y lo estamos viendo hacer esta temporada tan buen este inicio, al menos?
Bueno, hay que tener en cuenta que Viegander jugaba en el Juventud de Badalona. Es decir, el Juventud de Badalona es uno de los clubes más importantes de Europa, ¿eh? Es decir, no de la Liga Endesa. Tiene más de 80 años de historia, es campeón de Euroliga, ¿no? Es campeón de Liga, es campeón de Copa del Rey, es campeón de FIBA Eurocup, es campeón de Loblep, ¿no? Entonces, claro, y tiene delante a uno de los mejores pivots de Europa en los últimos 15 años, que es Tomic. Ha venido con Murcia y entonces aquí queremos que sea nuestro Tomic, o mejor, ¿no? Pero sabemos la importancia que tiene Sako y que tiene Diagne también. Entonces, en función de que los tres funcionen mejor, pues tendremos un mejor Simon, ¿no? Pero él ha dado un paso para intentar reafirmarse como pívot importante dentro de un equipo, pero no hay que olvidar de dónde viene y dónde se ha hecho él un hueco, ¿eh? Porque hacerse un hueco con Ante Tomic al lado no es nada fácil. Ante Tomic es un jugador de otro tipo de nivel. O sea, no es bueno, ya lo veis, la edad que tiene y cómo yo lo veía antes de ayer en el partido de Eurocup. Y es increíble la ilusión y la ambición que tiene en cada partido, ¿no? O sea, estamos hablando, no es que él jugara mejor aquí o no, es que estamos hablando de diferentes niveles y nosotros queremos dar un nivel más alto con él, igual que él lo quiere dar con nosotros, ¿no? Y en eso estamos muy ilusionados con todos, pero en este caso, con que me preguntas por él, por Simo.
Bueno, Sito, ¿qué ambiente esperas este domingo en Miribilla, en el pabellón de Bilbao Basket?
Pues imagino que fantástico, porque es una afición, además, muy entendida en el caso de que ellos saben el papel que tienen como fundamental en el equipo para conseguir esos objetivos. Yo lo he notado, lo he tenido a favor y entendían perfectamente lo que necesitábamos nosotros para poder ganar, y el abandono pues no existe casi nunca en Bilbao Basket con respecto a la afición, casi nunca o nunca, ¿eh? Yo en 2 años creo que ni en partidos regulares ni en partidos buenos, es verdad, pues que tuvimos suerte y nos fueron las cosas bien, pero el apoyo es total, es muy, muy, muy buen ambiente como el que va a haber el domingo sin ningún tipo de duda.
¿Tere?
Hablaba de Vicán, pero no sé si desde que estás aquí es la mejor plantilla que te has encontrado este año.
Es que todo esto lo podemos hablar desde el 3-0 más fácil que si fuéramos 0-3, ¿no? No sé, yo he empezado 0-4 en Gipuzkoa Basket y acabé quinto de liga. Y en ese momento no me preguntaban si era la mejor plantilla que había tenido el GBC y luego es la plantilla histórica de por vida del GBC, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ver de dónde viene y lo que ha hecho cada uno de su equipo. Pues Birgander viene, como hemos hablado, de un magnífico equipo. Diagne no tenía casi protagonismo, ¿verdad?, en Tenerife, pero estamos hablando de un grandísimo equipo, Tenerife, ¿no? Saco estaba con nosotros. Kurux, pues su paso por Betis, pues no fue el más bueno para él. Luego, en Estrasburgo y en... Podría nombrarte todos, simplemente hay que mirarlos a todos. Lude hizo muy buena temporada en Bilbao Basket, que el año pasado acabó por detrás de UCAM Murcia. O sea, quiero decir, cada uno tiene que evaluar. Lo importante es hacer equipo. Si ellos hacen el equipo que están haciendo y tienen el protagonismo como lo están teniendo y son ellos los que verdaderamente están dando un nivel muy alto al equipo, pues quizás al final de la temporada digamos que es la mejor temporada que he entrenado, o sea, el mejor equipo que he entrenado, el mejor equipo, pero igual aparecen dos problemas y no son capaces de luchar como han luchado otros. Es que esto, de verdad, que hablar en la tercera jornada no soy capaz de hacerlo, ¿no? No tengo el nivel para hacerlo. La verdad, no, dentro de mi humildad no me permite el hacerlo.